Como Paco mencionó, yo soy pastor en el DF. Una iglesia, vamos a cumplir 3 años en enero. Entonces ya estamos todavía una iglesia nueva. Me toca a mí hoy hacer 2 cosas. En primer lugar, voy a hablar un poquito de este hombre que el Dr. Adams mencionó. Y después voy a predicar la palabra de Dios con ustedes. Pero quiero empezar con una presentación de este hombre. Paco y el Dr. Adams me pidieron tomar algunos minutos para hacer una breve presentación de la vida de un hombre que yo solamente conocí personalmente una vez, pero que afectó mi vida de manera muy profunda, puesto que él era el hombre que Dios usó para fundar la denominación de la cual yo pertenezco. Se llama la Iglesia Presbiteriana Libre. Yo espero que la palabra presbiteriana no ofenda a nadie aquí, que son bautistas por mayor parte, ¿no? Pero como el Dr. Adams dijo, somos hermanos en Cristo, y si creemos lo mismo en cuanto a las doctrinas de la gracia, en cuanto a las doctrinas esenciales a la salvación, si tenemos pequeñas diferencias, así es, pues somos parte del mismo cuerpo de Cristo. O espero, por lo menos, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, este hombre era muy famoso en muchos aspectos de la vida, pero por mayor parte completamente desconocido en Latinoamérica, o aquí en México. Entonces, por eso es bueno hablar de esta persona, porque es muy importante para nosotros saber de otros hombres de Dios en diferentes partes del mundo, ¿no? Para que no pensemos que somos aquí únicos en México, sino Dios está haciendo una obra y ha hecho una obra en muchas partes del mundo. Entonces es importante que nosotros pensemos en lo que Dios está haciendo en otros lugares. O sea, el nombre de este pastor, predicador, político, de lo cual voy a hablar, es Ian Paisley. Ian Paisley nació en Irlanda del Norte en 1926, el hijo de un pastor bautista. En su juventud, el Señor le llamó al ministerio a ser un pastor. Él predicó su primer sermón a los 17 años. 16 años, perdón. 16 años. El momento decisivo de su vida sucedió cuando él tenía 25 años. En ese tiempo, él era pastor de una iglesia independiente en Irlanda del Norte. Y él iba a predicar en una iglesia presbiteriana algunas reuniones evangelísticas. Pero el liderazgo de esta iglesia presbiteriana rehusó permitir el uso de su edificio para una reunión evangelística. Fue, bueno, un problema esa denominación que estaba desviándose de la palabra de Dios. Y usó su edificio, o permitió el uso de su edificio para fiestas, pero no para la predicación del Evangelio de Dios. Entonces, algunas personas de esta iglesia presbiteriana se separaron, salieron de su iglesia, obviamente, porque no era ya fiel a la palabra de Dios, y formaron con el Dr. Paisley una iglesia. Y después, en este año, formaron 4 iglesias y un presbiterio. Eso sucedió en 1951. En ese momento empezó una gran obra de Dios. Porque empezando este año, empezando con esas 4 iglesias y con este presbiterio en Irlanda del Norte, Dios concedió a este país un avivamiento. Miles de personas fueron salvas. Muchísimas iglesias formadas. Hubo un avivamiento en el poder de Dios por varios años. Pero cuando hablamos de este avivamiento, en lo cual Dios usó de manera muy, muy grande el Dr. Paisley, tenemos que entender el contexto de esos años. Yo dije antes que Paisley nació en Irlanda del Norte, vivió allí toda su vida, fue muy famoso, y allí empezó nuestra denominación. Pero yo creo, por la mayoría de ustedes aquí, no conocen mucho de Irlanda del Norte, ¿no sí? ¿Alguien? No, entonces, porque está muy lejos. Entonces, tenemos que hablar un poquito de eso. Hay una diferencia, en primer lugar, entre Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Okay? Irlanda del Norte forma parte de Gran Bretaña. Es un país muy chiquito, con menos que 2 millones de habitantes. Y es un país firmemente protestante. No solamente en cuanto a lo espiritual, sino también en cuanto a lo político. Irlanda, por otro lado, no es el mismo país. Eso es muy importante. Irlanda es otro país, es independiente, no es parte de Gran Bretaña, es un poquito más grande, tiene como 6 millones de habitantes, y es muy firmemente católico. Eso sabemos, ¿no? Entonces, Irlanda muy católico, Irlanda del Norte muy protestante. Entonces, yo no tengo tiempo, obviamente, ahorita para hablar de toda la historia de estos dos países. Es muy interesante, pero tenemos que entender, por lo menos, cuando hablamos de Paisley y su contexto y este avivamiento en esos años, tenemos que pensar un poquito en el contexto de estos países. Estos dos países, Irlanda del Norte, han tenido conflictos entre los dos por el político y también por lo espiritual, entre los protestantes y los católicos. Y es muy importante entender que en Irlanda del Norte y en Irlanda no hay separación de gobierno e iglesia. O no tanto como aquí, por lo menos. O no tanto como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos decimos tenemos separación de iglesia y gobierno. Aquí también, ¿no? Eso empezó con Benito Juárez. Okay. Entonces no hay, la iglesia no debe por lo menos meterse en los asuntos de la iglesia ni al revés. Irlanda del Norte no es así. Hay partidos protestantes, hablando de lo político, partidos protestantes y partidos católicos. Entonces lo espiritual y lo temporal, lo político, están completamente mezclados en este país. Es importante entender, porque el doctor Paisley era político, así como pastor y predicador. Pero muchos malentienden sus intenciones y sus deseos en cuanto a la política. Paisley no entró a la esfera política porque quería poder y autoridad, aunque Dios le concedió mucho poder político a través de su vida. Fue en un momento literalmente la persona más importante en todo este país. Pero él no quería este poder, eso no fue su deseo, a tener más poder y más autoridad en cuanto a la política. Sino él realmente creó que fue parte de su responsabilidad como cristiano y pastor el ayudar el partido protestante de su país para que el partido católico no tuviera el poder en el país. Entonces, él pensaba en la esfera política como algo espiritual para proteger a su país de la herejía de Roma, de la Iglesia Católica. Eso entendemos, ¿no? Porque aquí en México, ¿cuánto poder tiene la Iglesia Católica? Entonces, Paisley no quería ver eso en su propio país. Y por eso entró en la esfera política, para proteger a su iglesia, sí, pero a su pueblo, a su país, de los errores de la Iglesia Católica. Entonces, ahorita otra vez no tengo muchísimo tiempo, no voy a hablar de toda la historia política, aunque es muy, muy interesante. Si alguien tiene interés, podemos hablar después, pues hablar con el Dr. Adams, que también sabe de esta historia. Pero nada más para decir que Paisley sí era político, así como pastor. Y en nuestro contexto en México o en los Estados Unidos, esto parece peligroso, o parece que no funciona. Pero fue una situación diferente en Irlanda del Norte por su contexto, por su situación. Y Dios usó a este hombre mucho, aún en la esfera política. Pero lo que pasó en este país de Irlanda del Norte, aunque es un país protestante, también hay católicos, obviamente. Y a través de los años, empezando en los años 60 y continuando por como 30 años o más, había una etapa de muchísima violencia en Irlanda del Norte. Protestantes matando a católicos y católicos matando a protestantes. Todo en nombre de Dios, pero realmente con un énfasis en lo político, desafortunadamente. En esos años la violencia fue terrible. Pero también estos años de violencia y persecución, Dios usó al Dr. Paisley y a la denominación de manera muy, muy grande. Pero así sucede, ¿no? Cuando hay persecución en un país, un lugar, parece que en ese momento Dios entra y hace algo muy grande. Es lo que pasó en ese tiempo, en esos años, al principio del ministerio de Paisley y de nuestra denominación. Paisley ayudó en la política muchísimo, obviamente. Pero más importantemente, él y los otros pastores en la denominación predicaron el puro evangelio de Jesucristo y personas fueron salvas, iglesias formadas y Dios obró fuertemente en este país aún en esta etapa de violencia. Realmente eso es lo que quiero enfatizar. Es una otra vez breve, muy muy breve presentación de la vida de esta persona. Yo quería darles a ustedes esta información de la política, el contexto para entender un poquito mejor de este hombre, pero para mí lo importante es que meditemos en cómo Dios usó su siervo en la iglesia a través de los años y lo que nosotros aquí en México podemos aprender de su ejemplo. Porque Ian Paisley fue, ante cualquier otra cosa, un hombre de Dios, un gran, gran predicador. Un pastor con el poder de Dios en su ministerio. Yo recuerdo, como el doctor Adams dijo, la primera vez que yo escuché a Paisley, años después de ti, pero la primera vez que yo escuché a este predicador, yo estaba en la universidad, él había viajado a los Estados Unidos para dar una conferencia, o para predicar en una conferencia. Era un mensaje muy, muy poderoso. Nunca había escuchado un mensaje así en toda mi vida. Cuando Ian Paisley predicaba, Dios descendió en poder. Yo personalmente pondría a Dr. Paisley en una lista con Lutero y Calvino y Knox y Spurgeon y Lloyd-Jones y otros, como hombres que experimentaron muchísimo poder del Espíritu Santo cuando predicaron. Personas que fueron usadas por Dios para literalmente cambiar el curso de la historia en varios países. Nosotros sabemos, ¿no?, lo que pasó en la Reforma, ¿sí?, con Calvino, con Lutero. Hemos leído de Spurgeon y Lloyd-Jones en Londres y lo que Dios hizo en estos lugares. Dios hizo lo mismo en Irlanda del Norte en este siglo pasado con el Dr. Paisley. La diferencia es que todos nosotros hemos escuchado y oído y leído de Spurgeon, de Calvino, pero casi nadie aquí ha oído de Ian Paisley. Y creo que fue por eso que yo fui pedido a hacer esta presentación. No para glorificar a un hombre, porque eso no es lo que queremos hacer. Sino para ayudarnos a entender que Dios todavía está levantando hombres en nuestros días para dar avivamiento en ciertos lugares. Es lo que nosotros queremos, ¿no? Queremos un avivamiento. Entonces, por eso es bueno pensar en otros hombres que Dios ha usado a través de los años. Porque Paisley fue famoso, predicó mucho en Irlanda del Norte, pero también él tenía influencia en todo el mundo. Porque humanamente hablando fue el fundador de una denominación. Y ahora nosotros tenemos iglesias en los Estados Unidos, en Canadá, aquí en México, en África, en Nepal. Entonces, en todo el mundo todavía están, ¿cómo puedo decirlo?, sintiendo la influencia de Ian Paisley. Pero no de Ian Paisley, del Dios de Ian Paisley. Pero eso es lo importante. Que Dios usó a este hombre ahora que falleció hace 2 meses. Pero su influencia, la manera en la cual Dios lo usó, todavía sigue en todo el mundo. Cuando él predicó, como dije, Dios bendijo su predicación, sus mensajes. Personas fueron salvas, personas crecieron la fe. Si algunos de ustedes entienden inglés, les recomiendo que hablen conmigo después y pedirme por el sitio web donde ustedes pueden escuchar los sermones de Paisley, porque sería de mucha bendición. Porque aunque aquí nadie tiene la voz que Paisley tenía, porque él era un gran hombre físicamente, así como espiritualmente. Tiene una voz impresionante. Nosotros no. Bueno, yo por lo menos no. No tenemos la misma voz como Paisley, pero tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, eso es lo importante. No tenemos que seguir el ejemplo de un hombre y su manera de predicar, no, pero su ejemplo de predicar con el poder del Espíritu Santo. Entonces, enfatizo, estoy hablando de un hombre. Pero no es necesario enfocarnos nada más en el hombre, sino en lo que Dios hizo a través de este hombre. Hubo un avivamiento grandísimo en Irlanda del Norte. Un país muy chiquito, 2 millones de habitantes. Entonces, en el DF tenemos 25 millones. Un país con nada más 2 millones de personas. Y ahora en este país hay como 70 iglesias de nuestra propia denominación, iglesias reformadas, que fueron fundadas directamente o indirectamente por la ayuda y por la influencia del Dr. Paisley. Ese es un avivamiento. 2 millones de habitantes, 70 iglesias. Increíble. Pero eso es lo que queremos aquí en México, en nuestro país. Es lo que anhelamos, ¿no? Como pastores en Nogales, en DF, aquí en Hermosillo, en cualquier lugar. Necesitamos ese poder de Dios otra vez. Porque yo estoy seguro, si el Dr. Paisley estuviera aquí, él no quería que nosotros hablemos de él, sino de su Dios. Porque él fue muy, muy famoso. Pero a él no le importó eso. Lo que a él le importó fue la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La predicación de la sangre de Jesucristo que puede salvar a cualquier persona. Es lo que le importó al Dr. Paisley. Literalmente miles de personas fueron salvas a través de sus ministerios. Otra vez, si tú vas a Irlanda del Norte hoy, puedes ver tantas iglesias y tantos cristianos. Dios la usó muchísimo para un gran, gran avivamiento. Pero nosotros servimos al mismo Dios. Yo no soy en Paisley, tú no eres Spurgeon. Pero Dios es lo mismo. El Espíritu Santo es el mismo. Entonces, ¿qué podemos aprender? Porque yo siempre me gusta dar aplicación. Porque no nos sirve mucho si nada más hablamos de cosas del intelecto. Tenemos que aplicar lo que aprendemos a la vida. ¿Qué aprendemos? En primer lugar, que es correcto. Es correcto y apropiado hablar de los hombres que Dios ha usado a través de la historia. Es bueno para nosotros porque nos ayuda a entender que no estamos solos. Que Dios no está empezando su obra en el mundo hoy en día. Que nosotros estamos en una línea directa y muy larga de muchos hombres de Dios a través de los siglos. Entonces les exhorto, hermanos, que lean biografías. Lean biografías, muchas. ¿Por qué? A veces leemos esos libros y nos desanimamos. Yo no soy Spurgeon. Yo no soy Lloyd Jones. Yo no soy esta persona. Pero no tenemos que leer esas biografías para aprender lo que Dios ha hecho a través de todos los siglos. Necesitamos leer de Lutero y Calvino y Spurgeon y Lloyd Jones y Paisley, personas así. Para que Dios nos anime, hermanos. Para que Dios nos anime. Que Él no está enviando ángeles a predicar el Evangelio aquí en México. Está usando a nosotros. Que Dios puede usar cualquier ser humano dedicado a Él. Que Dios puede cambiar cualquier pastor y predicador aquí. Que Dios puede cambiar cualquier ministerio aquí para que sea usado en un avivamiento aquí en nuestro país. Ese es el punto. Esa es la aplicación aquí. Leamos de esos hombres. Hablamos de esos hombres para que tengamos ánimo. Para que podamos orar a Dios que nos dé poder en nuestros ministerios. Es como quiero concluir este breve resumen. Lo que necesitamos, hermanos, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, es más poder de Dios. Más poder de Dios. Necesitamos más poder en nuestras familias, en cómo amamos a nuestras esposas y nuestros hijos. Necesitamos más poder en la predicación de la palabra de Dios los domingos. Necesitamos más poder en nuestros cultos de oración. Porque en esos tiempos, al principio del ministerio de Dr. Paisley, en ese tiempo de avivamiento, lo que caracterizó este avivamiento fue tiempos de oración. Orando y orando y orando con fe por horas y horas. Y Dios respondió. Y Dios envió un gran avivamiento. Entonces, hermanos, necesitamos poder. Ian Paisley tenía el poder de Dios en su vida personal, en su vida política y en su ministerio. Pero no deberíamos poner a Ian Paisley como nuestro santo patrón, hablamos de Spurgeon, ¿no? Como eso. Ese no es el punto, ¿no? ¿Por qué leemos de Spurgeon? ¿Por qué hablamos de Ian Paisley? Enfatizo, no es para enfocarnos en el hombre. Porque si nosotros dependemos de hombre, ¿qué dice la Biblia? Vamos a estar decepcionados. Pero cuando confiamos en el Dios de Spurgeon y el Dios de Ian Paisley, que es nuestro mismo Dios, tenemos el ánimo que necesitamos para el ministerio. Entonces, nada más un muy breve resumen. Si alguien está interesado a saber más, yo puedo explicar un poquito más detalles, cosas así. Pero ante todo, es importante que recordemos que el poder de Dios es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias en 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, y vamos a leer los versículos 14 a 17. Segundo de Corintios 2, los versículos 14 a 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo prediqué este mensaje en una reunión de pastores el mes pasado. Nos reunimos en el presbiterio y me tocó a mí a predicar a los pastores. Yo creo que es muy difícil predicar a pastores, para mí por lo menos, predicar a otros predicadores. Pero Dios me ha dado un mensaje. Me dio este mensaje para mis hermanos en mi denominación y estoy completamente seguro que me dio este mensaje para nosotros aquí el día de hoy también. Es un mensaje específicamente para pastores. Ustedes han visto tal vez en la hoja que el título es Ánimo para el Ministerio. Porque nos reunimos aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser animados, ¿no? Para mí es una bendición estar aquí y ver que Dios está haciendo una obra en México. Como el doctor Adams dijo, una nueva reforma en nuestros días. Es más fácil pensar en eso cuando estamos aquí juntos. Pero cuando regresamos a nuestros lugares y no hay nadie más, es más difícil. Y a veces sentimos solos. ¿Y qué necesitamos? Ánimo. Ánimo de la Biblia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Me he dado cuenta a través de los años que la sencilla pregunta, ¿cómo estás?, en verdad es muy complicada. En la conversación normal, cuando alguien nos pregunta cómo estamos, la respuesta normal y esperada es, bien. Es lo que todos esperan. Si estamos con familiares o con amigos, tal vez la respuesta será más honesta, más o menos, o mejor de lo que merezco, o decimos a veces, me defiendo. Okay. Pero rara vez respondemos con toda honestidad, ¿no? Y si esa es la verdad en cuanto a la conversación normal, si la pregunta, ¿cómo estás?, es tan complicada, yo creo que es también muy complicada para nosotros que estamos en el ministerio, que tenemos la carga de una iglesia. Me he dado cuenta, para mí como pastor, normalmente la respuesta más honesta que yo puedo dar a alguien que me pregunta, ¿cómo estás?, es cansado. Cansado. ¿Verdad? ¿O soy el único? Es la respuesta normalmente más honesta. No siempre lo decimos. Pero en la mayoría de los casos, la respuesta más honesta que podemos dar a esta pregunta es cansado. Y cansado puede describir muchas cosas. El cansancio físico, emocional, mental, y ante todo, espiritual. Y este cansancio que todos nosotros experimentamos tiene la capacidad para desanimarnos o para arrojarnos en el pozo de la desesperación. Si somos honestos, realmente es la verdad. Luchamos con el cansancio en todas formas. Y si no aprendemos cómo resistirlo, vamos a caer profundamente. La carne, el mundo, el diablo nos atacan y nos sentimos cansados. Por ejemplo, tú tienes una semana cuando descubres algunos problemas en tu iglesia o problemas entre familias o alguien salió de la iglesia enojado y está chismeando con todos. O tienes que visitar a un hermano en el hospital. O tienes que dar asesoría matrimonial. Tienes que preparar estudios bíblicos y el culto de la oración. Y tienes que tener tiempo para preparar uno o dos mensajes para el domingo. Y después de una semana así tan ocupada, un precioso hermano te acerca y te pregunta, ¿cómo estás, pastor? Cansado. Todos nosotros hemos experimentado o vamos a experimentar estas dificultades en nuestros ministerios. Y por eso, si no nos preparamos de antemano para resistir esta tentación cuando venga, vamos a caer, y muy profundamente. El asunto no es cómo salir del cansancio. No podemos. El ministerio, tenemos mucho para hacer. El punto no es cómo salir del cansancio, sino cómo responder bíblicamente a la prueba que Dios nos da en nuestros ministerios, en nuestras vidas. Cómo podemos glorificar a Dios aún a través de nuestras pruebas y nuestras tribulaciones y nuestro cansancio. Por eso vamos a estudiar este pasaje aquí en 2 Corintios 2. Y vamos a ver que aunque nosotros no somos suficientes por el ministerio que Dios nos ha dado, seguimos adelante, porque Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Yo no creo que tenga que explicar a ustedes la importancia de esta verdad. Yo no creo que haya ningún pastor aquí que piense que es suficiente para la obra a la cual ha sido llamado. Yo creo que entendemos que no somos suficientes para la obra. Necesitamos orar que Dios nos guarde de caer en esta tentación. Pablo entendía este problema. Pablo, el apóstol, entendía el problema de no estar suficiente para la obra del ministerio. Por eso dijo en el versículo 16, al final, en forma de pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y nosotros respondemos, nadie. Ante todos nosotros mismos. Nadie es suficiente en sí mismo para hacer el ministerio a lo cual ha sido llamado. Nadie. Admitimos que si Pablo sabía que no era suficiente, tampoco nosotros lo somos. Entonces, ¿qué necesitamos? Si no somos suficientes, ¿deberíamos desanimarnos? Okay, esa es la tendencia. No, lo que necesitamos en esta conferencia, entre otras cosas, es ser animados. Necesitamos ser animados antes de que regresemos a nuestras ciudades, iglesias y ministerios. Necesitamos ánimo para el ministerio. Aunque no somos suficientes para las obras a las cuales Dios nos ha llamado, seguimos adelante, porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Jesucristo. Entonces vamos a ver este ánimo que tenemos aquí en este pasaje. En el primer lugar, otra vez vamos a leer el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La primera cosa que tenemos que ver es el triunfo constante en Cristo. Y cuando hablamos de triunfo constante, Tenemos que darnos cuenta de una verdad muy sencilla. En este pasaje, Pablo no quiere decir que nunca fallamos. Pablo no quiere decir que un verdadero cristiano siempre vence cada tentación. Obviamente sabemos que no es así. No es así en nuestra experiencia y no es así en la doctrina bíblica. El perfeccionismo es un error muy serio y peligroso al decir que un cristiano puede ser perfecto antes de la gloria. En nuestra iglesia en el DF tenemos varias familias que han salido de una iglesia en el DF que enseña el perfeccionismo. Enseña que un cristiano puede y debe ser perfecto o pierde su salvación. Entonces yo puedo decir personalmente, esta doctrina falsa causa un daño incomprensible. Entonces, obviamente entendemos, ¿no? Como pastores, el perfeccionismo no es posible. Cuando dice aquí que tenemos triunfo constante, no quiere decir que nunca fallamos, que nunca caemos en tentación. Entendemos que solamente Cristo vivió una vida perfecta. Que nosotros, aunque sí Dios nos ha cambiado, nos ha salvado, está santificándonos, no alcanzaremos a la perfección hasta la gloria. Entonces debe estar claro para nosotros como pastores que cuando estudiamos este versículo 14 y habla de un triunfo constante, no se refiere al hecho de que nunca pecamos, no. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? No significa que nunca pecamos, pero ¿qué significa? ¿Cómo explicamos el versículo? Si una persona te acerca un día y dice, mira aquí pastor, dice que siempre triunfamos en Cristo. ¿Por qué peco? ¿Qué dirías? Son preguntas difíciles, ¿no? ¿Cómo explicamos el versículo? ¿Cómo explicamos la verdad de que siempre triunfamos en Cristo? Hay dos opciones. Podríamos intentar redefinir términos. Podríamos decir, bueno, aquí siempre no significa siempre. Pero no redefinimos términos porque queremos explicar un versículo. Entonces buscamos otra manera para entender este versículo, esta promesa. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos un versículo. Porque no dice aquí, fíjense en el versículo 14, no dice, mas a Dios gracias, el cual siempre causa que triunfemos en cada situación. No dice así, ¿la verdad? ¿No? Ok, ¿qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Entonces, ese versículo no enseña perfeccionismo. Ese versículo no dice que siempre triunfamos sobre cada tentación, porque no es la verdad. No siempre vencemos el pecado. Pero siempre estamos siendo llevados en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, lo que tenemos en este pasaje es una verdad objetiva en vez de una verdad subjetiva. Entendemos la diferencia, ¿no? En la experiencia subjetiva, en nuestras vidas diarias, caemos. No somos triunfantes 100% del tiempo. Pero objetivamente, Dios siempre, siempre, sin excepción, nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Él nunca cambia. El triunfo objetivo que Él nos ha dado y que sigue dándonos en Cristo no cambia. Cristo es triunfante, estamos en Cristo y por eso su triunfo es nuestro. Es como Pablo dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú siempre vences cada tentación en tu vida? Claro que no. Yo tampoco. Pero de manera muy objetiva, siempre participamos en el triunfo de Cristo, que es absoluto, que nunca falla. Nosotros fallamos, pero Cristo no. Y por eso tenemos ánimo para el ministerio. Porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Nosotros no siempre triunfamos. Ni en nuestras vidas personales, ni en nuestros ministerios. Caemos. Actuamos mal. No damos buen consejo. Eso puede desanimarnos. Obviamente no nos da licencia para pecar para que la gracia abunde, como Pablo dice muy claramente en Romanos 6. Pero esta verdad del triunfo constante en Cristo nos da la confianza y la esperanza y el ánimo, porque siempre estamos siendo llevados en triunfo por Dios en Cristo. En otras palabras, nuestro estado ante Dios es en Cristo. Esas dos palabras, tal vez las dos palabras más preciosas de la Biblia para el cristiano, ¿no? Estamos en Cristo. Él ha triunfado. Y por eso nosotros también somos triunfantes. Entonces, este triunfo constante sobre lo cual leemos aquí en el versículo 14, está basado en Cristo. Está basado en quién es, en lo que Él ha hecho, no nosotros mismos y nuestras luchas diarias. Por eso, por un lado, no deberíamos leer este versículo y decir, ¡qué bueno, nunca voy a pecar otra vez! El versículo no enseña eso. Pero tampoco deberíamos leer este versículo y pensar que es deprimente porque no es mi experiencia. Yo no tengo triunfo constante. Por eso no entiendo este versículo y para mí es deprimente. Pero otra vez, si solamente pensamos en el subjetivo, si solamente pensamos en la vida diaria, cuando leemos este versículo, perdemos el punto completamente. Y lo más importante, perdemos el ánimo que necesitamos para nuestros ministerios. La obra es difícil, hermanos, ¿no? La obra es muy difícil. El ministerio es difícil. Es difícil predicar a Cristo. Es difícil aconsejar a nuestras ovejas. A veces nos desanimamos. Estamos cansados. Pero siempre triunfamos en Cristo. No porque nosotros somos triunfantes en nosotros mismos, sino porque Cristo es y sigue siendo triunfante. Y nosotros somos llevados por Él y en Él. Este versículo nos enseña entonces que necesitamos fijar nuestros ojos en la verdad objetiva del Evangelio. A quitar nuestros ojos de las circunstancias y las dificultades de la vida. Necesitamos enfocarnos en quiénes somos en Cristo y no tanto en lo subjetivo y no tanto en los problemas de la vida diaria. La verdad es que así predicamos a nuestras iglesias, ¿no? O por lo menos deberíamos. Enseñando a nuestras ovejas que ellos tienen que quitar sus ojos de sí mismos y enfocarse en Cristo. Predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a ellos que deberían enfocarse en el Evangelio, enfocarse en las verdades objetivas de quienes son en Cristo. Así lo predicamos, ¿no? Así lo predicamos, pero no siempre vivimos así en nuestras propias vidas. Predicamos a nuestras congregaciones que no deben enfocarse en las distracciones del mundo o en las circunstancias de la vida. Pero cuando nosotros pasamos por un domingo muy difícil, o una semana muy difícil, o mes difícil, o año difícil, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra tendencia? Honestamente, somos pastores. ¿Cuál es la tendencia? Desanimarnos. Enfocarnos en las circunstancias. Enfocarnos en los problemas. Enfocarnos en las dificultades. Quitamos la vista de las verdades objetivas del Evangelio y nos enfocamos en el subjetivo. En el cansancio. En el desánimo. Pues si queremos beneficiarnos de esta promesa, que siempre triunfamos en Cristo, que Dios siempre nos lleve en triunfo en Cristo, tenemos que entender lo que significa y cómo aplicar esta promesa a nuestras vidas. Esta promesa significa, para usar la terminología de Romanos 6, que necesitamos considerarnos triunfantes en Cristo, aun cuando no parece que es la verdad. Tenemos que considerarnos triunfantes en Cristo, aun cuando parece que no es la verdad. Necesitamos vivir cada día a la luz de lo que sabemos es la verdad, aun cuando parece ser negada por nuestras experiencias. Yo admito que es difícil. No estoy aquí diciendo que yo he entendido todo eso yo estoy bien y nunca me desanimo. Pero no es así. Yo también tengo ese problema. Este mensaje que estoy predicando, de todo es para mí. Es difícil. Pero no es nada diferente que cualquier otra parte de la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla. Es una lucha. Y si predicamos eso en nuestras congregaciones, deberíamos vivir lo que predicamos. ¿Qué es peor que un pastor siempre desanimado? Es una contradicción de términos, ¿no? Otra vez, no niego que luchamos con desánimo. Estoy diciendo, un pastor siempre, siempre desanimado. Es una contradicción de términos. No deberíamos estar siempre desanimados. Caemos, claro. Pero necesitamos fijar nuestros ojos en Cristo. Fijar nuestros ojos en las verdades objetivas del Evangelio. ¿Quiénes somos en Cristo? Nuestro estado de estar en Cristo. Por eso nunca cambia, hermanos. La asistencia de tu iglesia, eso sí cambia. Personas que crecen y otra vez caen, muchas cosas cambian en los misterios, pero la verdad de quiénes somos en Cristo, eso no cambia, hermanos. No puede cambiar, porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende de Cristo. Por eso, aunque no somos suficientes para los ministerios que Dios nos ha dado, seguimos adelante, porque Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Segundo punto que podemos ver en este pasaje para darnos ánimo en el ministerio es que aunque siempre triunfamos en Cristo, tal triunfo no siempre se manifiesta como esperamos o queremos. Otra vez, es triunfo objetivo, no siempre triunfo subjetivo. Es la verdad de nuestras vidas y nuestros ministerios. Y por eso necesitamos entender, o por lo menos recordar, que Dios nos promete diferentes reacciones a nuestros ministerios. Siempre triunfamos en Cristo, pero hay diferentes reacciones a nuestros ministerios. Es lo que vemos en los versículos 15 y 16. Si pueden leer conmigo por la vista. Versículos 15 y 16 dicen, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues en el versículo 14, Pablo nos dice que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Y sabemos por el contexto que Pablo quiere aplicar esta verdad a sí mismo y a su propio ministerio. Por eso este pasaje aplica muy bien a nosotros como pastores. Es importante enfatizar que aún en el contexto del ministerio cristiano, el triunfo no significa que no habrá dificultades. El triunfo del versículo 14 no significa que no habrá cansancio. No significa que no habrá rechazo. El triunfo para nosotros en nuestros ministerios no es una garantía de lo que nosotros veríamos como éxito. Porque en los versículos 15 y 16 Pablo dice, porque para Dios somos grato lo de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso solamente ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Por eso repito, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Pero hay diferentes reacciones a nuestros ministerios. Al final del versículo 14, Pablo introdujo la idea de un olor. Dice que Dios no solamente nos lleva en triunfo en Cristo, sino que también, al final del versículo 14, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para mí esa es una de las mejores descripciones de nuestros ministerios. Deberíamos manifestar el olor de Dios, el olor del conocimiento de Dios en todo lugar. Esa es una descripción del ministerio. Fíjense, no dice, deberíamos manifestar el olor de nuestro conocimiento en todo lugar. El punto aquí no es para que la gente nos conozca y hable de nosotros, sino que conozca y hable de nuestro Salvador. Hay un gran, gran problema, hermanos. Cuando un pastor es conocido, por ejemplo, por siempre hablar de las noticias. Un pastor es conocido por siempre atacar a todos los que no creen exactamente como él. O lo que sea el ejemplo. Es nuestro Dios que debería ser notorio y famoso. No nosotros mismos, ni nuestros ministerios. Es el olor de su conocimiento que deberíamos manifestar en todo lugar. No el conocimiento de nosotros. Más específicamente, no somos llamados a manifestar el calvinismo en todo lugar. O manifestar el olor de nuestra doctrina en todo lugar. Pues entiéndeme, como Spurgeon dijo, el calvinismo es el evangelio, no lo niego. Pero cuando una persona piensa en nosotros y en nuestra iglesia, no debería pensar, ah, sí, es el hermano calvinista. Es el hermano que conoce a Cristo. Es el hermano que predica a Cristo. Es el hermano que siempre está estudiando para conocer y repartir más o compartir más de Cristo. Entonces, la doctrina reformada es esencial porque es la doctrina aquí en la Biblia. Pero aquí dice que necesitamos manifestar el olor del conocimiento de Dios en todo lugar. Entonces, pregúntate. ¿Tú eres el olor del conocimiento de Dios en tu ciudad? ¿O un olor de orgullo de quién eres y lo que crees? ¿Eres un olor del conocimiento de Dios o un olor de una persona que sabe todo? Necesitamos tener cuidado, hermanos. ¿Qué olor estamos manifestando al mundo? Versículo 15, vemos que Dios manifiesta el olor de Cristo a través de nosotros en todos, dice, en los que se salvan y en los que se pierden. Un comentarista dijo que cuando Pablo dijo aquí que somos un grato olor de Cristo, quiere decir que nosotros somos la manera en la cual se difunde el conocimiento de Cristo a todos. Y me gusta mucho esta palabra, difundir, porque sí describe perfectamente esta idea. Nuestra responsabilidad como pastores no es para salvar a la gente. Entendemos que no podemos hacerlo. No podemos convertir a nadie, no podemos cambiar a nadie. Somos llamados a difundir el conocimiento de Cristo a todos. Es lo que escuchamos esta mañana. No solamente hablar del Evangelio, sino predicar el Evangelio y aplicarlo a todos los corazones de cada persona en tu congregación. Para no caer en este hipercalvinismo. Nosotros nada más difundimos. El Espíritu Santo toma la palabra y la aplica. Esa es su responsabilidad, no la nuestra. Difundimos el Evangelio. El Espíritu Santo lo aplica. Pero necesitamos entender el versículo 16 para ver este punto y ver el ánimo que necesitamos. Otra vez, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Pero los resultados de nuestros ministerios varían mucho. Somos un grato olor de Cristo en todos, pero no todos reaccionan de la misma manera a nuestros ministerios. El versículo 16 dice, a estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Esa es una reacción. Y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Entonces, predicamos, manifestamos el olor del conocimiento de Dios a todos, difundimos el mensaje del Evangelio a todos, a los que se pierden y a los que se salvan. Pero no siempre sabemos quiénes van a recibir el mensaje y quiénes van a rechazarlo. No sabemos, esas personas van a perderse y esas personas van a ser salvas. No sabemos, por eso enfatizamos este mismo tema esta mañana. Predicamos el Evangelio de Cristo a todos, sin excepción, sin límites, sin restricciones. El problema es que Es fácil aquí en este lugar, en esta conferencia con hermanos en Cristo, hablar de eso. Pero cuando regresamos a nuestras iglesias y predicamos fielmente el Evangelio de Cristo, predicamos un mensaje de Dios, un domingo predicamos con mucho poder el Espíritu Santo, y no vemos los resultados que queremos. Pero tenemos que recordar lo que Isaías profetizó y lo que Cristo dijo también. A veces somos mandados a predicar la palabra. A veces somos mandados a predicar el Evangelio, precisamente para que los corazones sean endurecidos, no abiertos. ¿Entendemos eso? Por eso nos desanimamos muchísimo. Porque predicamos las doctrinas de la gracia y tenemos 15 personas. Y esta persona predica el evangelio de la prosperidad y tiene 5,000. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Hermanos, somos mandados a no solamente ser olor de vida para vida, sino también olor de muerte para muerte. Y si no entendemos esto, vamos a desanimarnos mucho. Cuando no vemos los resultados que queremos. No creemos que Dios nos ha dado nuestro ministerio solamente para endurecer el corazón. Tenemos la fe que Dios sí va a salvar a personas. Y hemos visto eso en nuestras iglesias, ¿no? Dios salvando a gente. Entonces entendemos que no es solamente endurecer. Es un caso muy raro cuando Dios no bendice con ningún éxito espiritual. Dice que su palabra no volverá vacía. Que Dios hará toda su voluntad, que Dios va a salvar todo su pueblo. Y nos usa a nosotros como sus instrumentos para hacer esta obra. Entonces, cuando predicamos, cuando compartimos el Evangelio, a veces somos el olor de vida para vida y Dios se complace a salvar a algunos. Y oramos continuamente, ¿no? En nuestras iglesias, que la experiencia de ser un olor de vida para vida no sería tan raro en nuestras vidas. No sería tan raro en nuestras iglesias que Dios se complazca a salvar más personas, lo que queremos, lo que anhelamos. Pero también la palabra dice que a veces somos el olor de muerte para muerte. Dios no nos promete éxito no restringido como nosotros queremos. Obviamente nosotros queremos ver salvo a cada persona que entra en nuestras puertas. No es la carga de un pastor. Pero tenemos que darnos cuenta de que a veces personas van a recibir el Evangelio y ser salvas. Y damos gracias a Dios. Y oramos por más. Y a veces personas van a entrar a nuestra iglesia, escuchar el Evangelio y salir, ignorarlo y rechazarlo y perderse. Y esta es una meta del ministerio. Somos el olor de muerte para muerte, así como el olor de vida para vida. Vamos a buscar juntos, por favor, en Ezequiel, el libro de Ezequiel, el capítulo 2, para ver esta misma verdad ilustrada en este pasaje del Antiguo Testamento. Yo sé que todos tienen mucho calor, pero vamos a enfocarnos, ¿eh? Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios aquí. Ezequiel 2, versículos 1 a 7. Aquí tenemos la palabra de Dios a Ezequiel el profeta. Ezequiel 2, versículos 1 a 7. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Gracias. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y mueras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entonces Ezequiel fue mandado a una nación rebelde. Y nuestra nación en México es la misma. Rebelde, en contra de Dios. Él fue enviado a predicar fielmente las palabras de Dios, con el resultado que el versículo 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pues si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y por eso su responsabilidad fue, en el versículo 7, hablar las palabras de Dios a ellos, ya sea si escucharon o no. Y miren, hermanos, nuestros ministerios son lo mismo en ese sentido. Tenemos que predicar. Tenemos que hablar las palabras de Dios al pueblo, ya sea que escuchan o no escuchen. Nuestra responsabilidad no es salvarles. Nuestra responsabilidad es predicar fielmente la palabra de Dios y dejar los resultados en las manos de Dios. Obviamente entendemos que eso no es excusa para ser perezosos. Otra vez repitiendo lo que escuchamos más adelante o antes en esta mañana. Eso no es excusa para no estudiar. Tú dices, bueno, entonces no tengo que estudiar tanto porque los resultados pertenecen a Dios. No, es la tensión. Dios es soberano, somos responsables. Entonces no es excusa para la pereza. Pero tenemos que darnos cuenta de que somos el olor de muerte para muerte, así como el olor de vida para vida. Y no desanimarnos cuando los resultados no son exactamente lo que queremos ver. La pregunta es, ¿por qué todo eso es tan importante? Porque todos nosotros sabemos esa verdad. No hay nadie aquí que no entiende que predicamos y no todos son salvos. Eso es obvio. ¿Nada más estamos repitiendo lo que ya sabemos o realmente aplica? Sí aplica. Es algo muy práctico. Es importante recordar esta verdad. Porque podemos ver en este país y en otros países muchas iglesias que antes eran fieles a la palabra de Dios, fieles al Evangelio, en el pasado, pero ya no. ¿Qué pasó con ellas? Muchas veces las iglesias cambian su doctrina, su práctica, porque los pastores estaban tan desanimados a no ver a nadie en sus iglesias. Y por su desánimo decidieron cambiar las cosas. No todo a la vez, poco a poco, cambiando cosas para atraer más gente, para hablar un poquito menos de pecado, para que más personas vengan, para usar música, para que los jóvenes vengan y disfruten de estar en tu servicio. Entonces, por el desánimo, muchas iglesias han cambiado, ya tienen diferentes motivos por lo que hacen. Sabemos aquí en México que no hay muchas iglesias con sana doctrina. Y muchas veces porque las iglesias no entienden que hay diferentes resultados a la predicación de la palabra de Dios. Aún Cristo, cuando predicaba, no dio a todos salvos. Ni Pablo, ni Spurgeon, ni Paisley, ni nosotros. Estamos teniendo cuidado, hermanos, que en nuestras iglesias no caigamos en la trampa de cambiar el Evangelio por un desánimo, por un cansancio. Que no cambiemos nada simplemente porque tal vez funcionaría mejor. Yo no conozco a todos ustedes. Algunos sí, otros no. No estoy diciendo que yo sé que hay personas aquí que están pensando en cambiar sus iglesias. No tengo ninguna idea. No estoy diciendo que es posible para cada uno de nosotros cambiar cosas en la iglesia simplemente por un desánimo o cansancio si no tenemos cuidado. Aquí estamos, hermanos reformados, y a veces, desafortunadamente, somos orgullosos y pensamos somos mejores que las iglesias pentecostales. Obviamente, gracias a Dios, tenemos la doctrina sana. Pero nosotros Por nuestra debilidad como seres humanos, podemos caer en la trampa de cambiar el evangelio, o cambiar el servicio, o cambiar cualquier cosa para atraer más gente y terminar así con esas iglesias. No tengamos orgullo, hermanos. No pensemos que estamos muy bien y no tenemos problemas. Necesitamos tener cuidado. Eso nos lleva al punto final. Aunque no somos suficientes para los ministerios que Dios nos ha dado, Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo. Aunque los resultados no siempre son lo que queremos. Pero finalmente tenemos que terminar con el mandamiento de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es perseverar fielmente en el ministerio. Leamos el versículo 17. Pablo dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Necesitamos hablar en Cristo, dice. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos darnos cuenta de que hablamos delante de Dios. Eso es poderoso, hermanos. Eso es humillante. Es un recuerdo importante para nosotros como pastores y predicadores. Tenemos el privilegio y la responsabilidad para predicar la palabra y predicar de Cristo. Pero predicamos no delante de una congregación. Pues sí, pero no. Predicamos delante de Dios. No debemos ser como muchos, como dice aquí, que corrompen la palabra de Dios. Aquí dice en la Reina Valera, que medran falsificando la palabra. Otra traducción dice que comercian o corrompen la palabra, que la venden, que la cambian, dependiendo de los deseos de sus oyedores. No debemos ser como ellos. Si necesitamos predicar la palabra fielmente, en integridad, no cambiando cuando queremos, no ignorando ciertos pasajes y textos. Es lo que muchos hacen, según el versículo 17. Pero nosotros no debemos actuar así. Y sabemos que no hay duda que hoy en día en nuestro país hay muchos que predican la palabra de esta manera. No son predicadores, son vendedores de la palabra, ¿no? Son comerciantes de la palabra. Y por eso ellos cambian lo que la palabra dice. Y predican lo que sea más atractivo para los que le oyen. La congregación determina el mensaje, no la palabra de Dios. La gente tiene comezón de oír. Y los predicadores están contentos a rascarlos. Pero gracias a Dios, no somos como muchos. Y lo decimos así, no como el fariseo en su orgullo. Yo no soy como él. Lo decimos dando gracias a Dios que nos ha rescatado de ser predicadores así. Nunca deberíamos dejar de velar y orar o dar por sentado la preservación que Dios nos da en su gracia. Necesitamos perseverar fielmente en nuestros ministerios. Tenemos que guardarnos y guardar nuestras iglesias conscientemente de esas trampas. De que nunca empecemos a comerciar o vender la palabra. Solamente porque estamos desanimados porque tenemos iglesia de 15 y la iglesia en la otra calle tiene 5,000. Si pensamos otra vez en Ezequiel, él tenía la responsabilidad de predicar la palabra fielmente si el pueblo lo aceptó o no. Así es para nosotros. Tenemos que ser fieles. No importa cuán difícil o desalentador que sea. Desde la perspectiva de Dios, el éxito no depende del número de personas en tu iglesia. Gracias a Dios, ¿no? El éxito espiritual no depende en cuántas personas asistan a tus iglesias. El éxito espiritual depende si tú predicas fielmente la palabra que Dios te ha dado. Nada más. Es Dios que trae la gente a tu iglesia. Otra vez, no caemos en extremos. Tenemos que trabajar, tenemos que evangelizar, tenemos que preparar los mensajes y orar muchísimo por el poder de Dios. Pero tenemos que predicar fielmente la palabra. Esa es la responsabilidad. Tal vez estás aquí y tienes miedo. ¿Tienes miedo de que tu iglesia va a estar cerrada por falta de gente o falta de dinero? Estás aquí en esta conferencia con miedo. Yo no sé lo que va a pasar con mi iglesia. Y por eso tal vez las dudas han empezado a surgir en tu mente. Cambiar una cosita en el servicio. Nada importante, pero algo para que más personas vengan. O estás tentado a predicar de manera un poquito diferente. No hablando tanto del pecado. Tengo cuidado. Estamos hablando honestamente, ¿no? Porque no nos sirve esconder nuestros problemas. Es fácil desanimarnos. Es fácil tener cansancio. Es fácil tener dudas y pensar en cambiar algunas cosas para ver más éxito. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicar fielmente a Cristo crucificado y dejar los resultados en las manos de Dios. Quiero que concluyamos buscando juntos en 2 Corintios 4, por favor, donde vemos que Pablo repite esta misma verdad de la necesidad de ser fieles. El capítulo 4 de este mismo libro de 2 Corintios, versículos 1 y 2, dicen, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación y la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Otra vez tenemos la misma frase, delante de Dios. Si tú predicas enfocándote en el hecho de que estás delante de los hombres, delante de tu congregación, estás equivocado. Predicamos fielmente. Renunciamos, dice, a lo oculto y vergonzoso. No adulteramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque predicamos delante de Dios. Pero quiero que terminemos con ánimo, porque ese es el enfoque de este mensaje. Ánimo para el ministerio. Hermanos, no somos suficientes para nuestros ministerios. No lo somos. Pero Dios sí lo es. Dios es suficiente. Y por eso no deberíamos vivir en desánimo constante. Si caemos, claro. Estamos cansados, pero no destruidos. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y nosotros creemos que cada palabra es inspirada, ¿no? Que interpretamos la Biblia. Así entendemos la palabra de Dios. Siempre. Entonces no duden de esta palabra. Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Aunque no siempre parece así. Pero nuestro enfoque tiene que estar en la verdad objetiva del Evangelio. ¿Y quiénes somos en Cristo? Tenemos que quitar nuestros ojos de tantas circunstancias y problemas y dificultades. Necesitamos perseverar fielmente en el ministerio. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil para cada hombre aquí. Pero fue difícil para Pablo también. Por eso quiero que terminemos con estas palabras en los versículos 16 a 18 de 2 Corintios 4. Pablo aquí nos da palabras de ánimo. Quiero que terminemos este mensaje meditando en esas palabras inspiradas por Dios. 2 Corintios 4:16, empezando en los versículos 8 y 9, y después los versículos 16 y 18. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Hermanos, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos anime en nuestros ministerios.